La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos a un verano en el Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Ciudad FM en Puerto Llano, en Ciudad Real, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Radio Humor, Canal Misterios de iVox y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com. Expreso en Medianoche, sean bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen también a través de nuestros canales oficiales, como son YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, @ExpresoMedia, en Facebook, Expreso en Medianoche, y ahora también en Telegram, @ExpresoMedianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y no tan nuevos. A todos vosotros, muchas gracias por seguirnos. Vamos a felicitar a todas las Mónicas que fueron su santo hace unos días, hace muy poquitos días. En especial, mandamos un abrazo a Mónica González, que es una seguidora desde Facebook, por cierto. Así que, muchas gracias, Mónica, Anita. Saludamos también a nuestro amigo Edu Cruz, que nos sigue desde su convalecencia, que está enfermo en Madrid. Y vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche, que son interesantes. Pues sí, arrancamos, como hemos dicho hace un momentito, los motores del Expreso, porque tenemos con nosotros a Jorge Revalle, nuestro colaborador más activo este verano. Y es que tenemos varios temas que tratar. Uno de ellos es mitos de la parapsicología y la ufología. Recordemos que Jorge Revalle en los 90 tenía una radio, El Lado Oscuro Radio, aún sigue, y entrevistó a todos los grandes. Hizo preguntas que hoy vamos a ver si tienen respuesta. Y después de ese tema vamos a hablar un poquito por encima, tierra plana. ¿Será plana? ¿No será plana? Vamos a ver qué nos dice Jorge Revalle sobre el tema. Pero como siempre, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre este tema de esta noche. ¿Tienes alguna historia real de miedo que contar? Para ello, las vías de contacto. Si nos estás escuchando desde iVox.com, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal oficial Expreso en Medianoche. Si nos estás escuchando desde otra plataforma, ya sea una página web, ya sea desde un dial FM, pues escríbenos a contacto@expresoenmedianoche.com. Queremos conocer su opinión con los temas de esta noche. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, pero este es el auténtico. El que viaja hacia el misterio a medianoche. Bueno, se está acabando el veranito y qué mejor que Billy Joel para despedir el verano. Y tenemos a Jorge Revalle también con nosotros. Jorge, buenas noches, compañero.
Hola, ¿cómo estás, José? Encantado de volver de nuevo al Expreso.
El expreso de la mar... El expreso del verano, ¿eh? Verano el expreso, sí señor. Pues aquí tenemos a Billy Joel, que está aquí de fondo. Y bueno, y tú dirás, ¿qué temas son los que tenemos?
Bueno, pues qué mejor para acabar el verano que unos temas variados, unos temas dinámicos que hemos seleccionado para dejarles a nuestros amigos un mejor gusto que este calor repugnante, los famosos mosquitos, la peste del filo y el maravilloso virus, qué maravilla.
Bueno, escucha, que ahora también tenemos el virus de del mosquito este, de, el virus
sí,
del
sí, Nilo o algo así. El Nilo, así es.
¿Qué te parece? Otro más, ¿eh? Si no es una cosa, es la otra.
No me sorprende en absoluto, y como dicen amigos míos que están en la investigación y en esto que yo llamo la paranoia, pero que desgraciadamente la paranoia está tomando cotas, no será tan paranoia cuando nos lleva a cosas reales. Pues parece ser que vamos a concatenar o vamos a eslabonar unos virus con otros, no nos vamos a salir de uno cuando vamos a entrar en otro, cosa que a mí, por cierto, no se me va de aquel primer programa que hice contigo hablando de todo esto en febrero, y me da la impresión de que vamos a tener problemas y virus para varios años. Ojalá me equivoque.
Pues esperemos que no llegue la sangre al río. Bueno, Jorge, tenemos mitos de la parapsicología y la ufología.
Así es.
Bueno, ¿qué te parece si empiezas a...? Bueno, primero, antes de nada, ¿qué te parece si la creencia en seres de otros planos, vulgarmente dominados fantasmas, no suele requerir pruebas, pero ¿cómo ve un espíritu? ¿Tú me puedes decir algo sobre eso?
Bueno, en el programa de esta noche vamos a lanzar una serie de interrogantes, porque es habitual que en estos programas se planteen las cosas, y la gente normalmente somos bien intencionados. Todos cuando empezamos en estos temas estamos ansiosos por conocer lo paranormal. No queremos que nos lleven la contraria y estamos interesados en conocer las noticias más electrizantes, más impactantes, todo lo más potente que pueda haber vinculado con estos temas. Y casi sea así, se recibe de mal grado cuando alguien opone un poco de oposición o pone un poco de resistencia con fundamentos racionales acerca de lo que podría restar un poco de fuerza a estos temas que estudiamos. En mi caso, yo empecé en 1989 y que yo realmente empecé embebido. No quería saber nada de racionalismo, no quería saber nada de ciencia ni de lógica. A mí esto me apasionaba, me llenaba, era demasiado bonito y no quería ver contras, solo quería ver pros. Pero con la perspectiva del tiempo, con el paso de los años y también cuando uno va madurando, cuando uno va cogiendo años, pues también te atreves a hacerte ciertas preguntas. Entonces, efectivamente, como bien dices, una de las primeras cuestiones que yo me hice allá por el año 1989-90, cuando yo empezaba a leer cosas acerca de las supuestas apariciones, los fantasmas, la aparición de espectros, seres que vienen de otro mundo o del más allá, yo recuerdo de personas agnósticas, personas no creyentes en todo esto, que me empezaron a realizar preguntas inconvenientes, pero que tenían su cierta lógica. Recuerdo así, por ejemplo, un familiar mío, perdón, que me hizo una pregunta con bastante poco gusto, pero bastante razonable. Y dice, bueno, estos fantasmas son seres intangibles, ¿verdad? Y, sí, son seres etéreos, como una masa, con una consistencia pues como la de vapor, por así decirlo, incluso menos que eso, las radiaciones de radio. Y entonces me decía, bueno, entonces estos seres, ¿cómo ven? Digo, ¿cómo que cómo ven? Y sí, claro. O sea, para ver un ser humano, necesita un ojo físico, una retina, una córnea que refleje la luz visible y le lleve la imagen. Pero un fantasma, ¿cómo ve? No tiene un sustrato físico. ¿Cómo puede reflejar la luz que le lleve la imagen del mundo de lo visible? Y entonces, efectivamente, esto me planteó un gran interrogante. ¿Cómo podrán ver estos fantasmas? Deberían ser ciegos de por sí. Sin embargo, todos aquellos que han tenido experiencias con aparecidos, incluso con seres de otras dimensiones y tal, son seres intangibles, pero que pueden ver. Entonces nos plantea un gran interrogante. A mí me gustaría hacerle la pregunta, enviarle la pregunta a nuestros amigos de esta noche. ¿Cómo creen ellos que puede reflejar la luz del sol y llevarle el mundo de lo visible, el mundo de lo terrenal, a estos seres que no tienen córnea, que no tienen retina? La respuesta, desde un punto de vista esotérico, podría ser churimberesca para algunos, pero podría ser razonable. Y es que el equivalente a los ojos de estos seres que tengan un aspecto humanoide, aun teniendo un sustrato no físico, un sustrato espiritual, pero si tienen una forma humanoide, creada con una energía, digamos, un poder, una fuerza radiante, la única posibilidad que estos seres vieran es que ellos proyectaran su propia luz, lo que equivaldría a sus ojos. En cuanto representaran, digamos, el equivalente a sus ojos, representara, digamos, una posición, hiciera escudo con respecto a la luz del mundo visible, entonces podría llevarles a ellos lo que existe en su alrededor. Y es una explicación que puede que a muchos no les convenza, pero que se barajaba en el ambiente de la creencia en temas esotéricos y que podría responder a esta pregunta de las muchas que vamos a hacernos esta noche.
Bueno, vamos a seguir con esa ronda de preguntas, porque tenemos unas cuantas, ya lo sabes. Es como esta que hice en semejanza de la pregunta anterior: ¿cómo puede hablar un espíritu, una entidad, un fantasma?
Efectivamente, de igual modo, un ser vivo, una persona o un animal, usa su laringe y las cuerdas vocales para emitir los sonidos en un rango que tiene que ser perceptible entre 30 hercios y 30.000, porque todo lo que esté por abajo son infrasonidos, y todo lo que esté por encima de ahí son ultrasonidos, que no son captables por el ser humano, o pueden a lo mejor algunos animales, etcétera, incluso algunos insectos. Pero un espíritu sin laringe, ¿cómo genera voz? Aquí también me puse a hablar con espiritistas hace ya muchos años, y me dieron una explicación. Me dijeron que un ser espiritual, que está formado por un campo de energía, digamos, no es un campo de energía vaporoso, que se escape, está limitado a un aspecto humanoide. Por eso estos seres, cuando entran en nuestra dimensión y se aparecen, tienen un aspecto humanoide. La gente que los ha visto no ve un vapor, una masa radiante, ven una forma humanoide con un rostro definido, unos brazos, unas piernas. No la necesitan, porque no necesitan coger como tal ni andar como tal. Ellos flotan, ellos vuelan. Pero para tener una consistencia cabal, razonable y poder interactuar con seres del mundo físico, adoptan ese aspecto. Entonces, estos señores me dijeron algo interesante. ¿Con qué voz habla el trueno? ¿Con qué voz habla el relámpago? O sea, hay fenómenos estratosféricos, insisto, como los rayos, el relámpago, el trueno, que producen una especie de voz, y no hay tampoco una laringe. Entonces, a través del poder, digamos, ultrapsíquico y electrónico de que tendrían estos seres espirituales, podrían generar su propia voz mediante generar vibraciones al aire directamente por golpes de poder, golpes de fuerza, sin necesidad de una laringe. También son cosas que, insisto, cuesta otra vez entenderlo muchísimo, yo comprendo que cuesta de creer, pero fue una explicación que me dieron en su momento en un entorno de espiritismo, y que, bueno, pues por lo menos más o menos aportó algún tipo de explicación a este misterio de cómo hablarían los fantasmas sin laringe ni cuerdas vocales.
Hombre, hay que recordar, ¿no?, para los usuarios que no conozcan mucho el tema, Jorge trabajó en muchos años, en los años 90, en radio, y estuvo entrevistando a los más grandes de la época, ¿no? Era también, sí. Hablemos también, sí, que también estaba en JJ Benítez, sí. Miguel, el Jiménez del Oso también estuvo, que de hecho han sido programas que hemos puesto nosotros aquí después, con el tiempo, y supongo que toda esa gente te contestarían esas preguntas que tú le hiciste, y tú nos estás contestando ahora. O sea, que todo esto son gente que no son, que eran gente importante, la que había en su día. Es como si ahora Iker Jiménez pues se pone en contacto con nosotros y nos cuenta pues lo que él puede saber.
Sí, claro, yo con los años me escribí con muchos de estos señores. Me acuerdo, por ejemplo, Antonio Rivera, que fue uno de los grandes, uno de los tres grandes
ufólogos, ¿sí?,
de la ufología española. Murió hacia el año 98 o 2000, hace ya bastantes años que murió, pero con Antonio Rivera me estuve carteando durante años y le hacíamos muchas preguntas de este tipo, yo y el grupo en el que yo estaba, y con la radio, en los comienzos míos en la radio, en el año 92 y todo eso, con Jiménez del Oso también, incluso le mandé algún libro mío dedicado, me imagino que habrá que dar sus archivos, para su hijo o su sobrino, que sigue un poco de alguna manera su trayectoria. Pero, por ejemplo, Sisto Paz también, el famoso contestado Sisto Paz, yo le hice preguntas de este tipo. Le quería saber, por ejemplo, en una ocasión le pregunté cómo suena la voz de los extraterrestres con los que él habla. Digo, ¿es una cosa mental o realmente es una voz con un tono fonal como la de una persona humana viva? Dice, totalmente como una persona de nosotros. Y yo sentía esa curiosidad. Son preguntas que no se suelen hacer.
Sí, claro.
La gente te dice, estoy en contacto con extraterrestres. Bueno, pero ¿cómo hablan?
Claro.
o le podías tocar, o era también como una presencia vaporosa que pones tu mano y atravesaba la imagen, ¿no? Son seres físicos a los que puedes tocar, palpar, apretarles, seres que visten con ropa y que hablan con una voz, y como cualquiera de nosotros. No es una voz metálica ni electrónica, como han dicho algunos contactados por ahí, que tiene una voz extrañísima. Es una voz normal, como la de cualquier ser humano. Están aquí en un medio humano, no vienen de otra dimensión, vienen de otro mundo, vamos, según dice él. Y bueno, pues estas son preguntas que yo he hecho durante los años, efectivamente, a gente conocida.
Pues mira, aquí tienes otra de ese estilo. ¿Cómo lleva a cabo un pensamiento un espíritu? ¿Con qué soporte?
Volvemos a lo mismo. Son preguntas que no se realizan. Yo nunca las he leído en ningún libro que hable de espiritismo, pero son preguntas que se pueden hacer personas con inquietudes racionales. ¿Cómo puede ser que un ser que no tiene un cerebro físico acumule pensamientos, acumule experiencias y piense, de lugar a cavilar, a razonar? Y volvemos de nuevo a lo mismo. Si son esos seres que tienen una consistencia espiritual, pero que están compuestos de un campo de energía. Esto en una ocasión me lo explicó también una de estas personas conocidas con el siguiente símil, que van a encontrar nuestros oyentes por lo menos interesante. Tú coges dos imanes que tengan un tamaño importante y los pones en oposición con el mismo signo, o sea, positivo con positivo o negativo con negativo. Acércalos todo lo que puedas, un extremo del mismo signo contra el extremo del mismo signo. Cuando notes que hay una impresionante fuerza que repele los imanes y a tus manos, eso que estás sintiendo tú ahí en medio de esos dos imanes, esa fuerza invisible que tú estás sintiendo, que es real y que impele a ambos imanes a separarse violentamente, eso sería, por así decirlo, el cuerpo de un fantasma. Es decir, un cuerpo espiritual no tangible, no físico, pero que existe, es real, y tiene una consistencia electrónica. Pues dentro de esa continencia de electrones, que al fin y al cabo son átomos, no materiales, pero tienen una consistencia real, no es algo imaginario, ahí se contendría la energía y el saber de esa entidad, de ese ser. Luego, sí podría haber algo equivalente a un cerebro, aunque no basado en células, en la composición, digamos, células que tienen una consistencia incluso pues parte de agua, cartílago, huesos, olvidémonos de lo que es una contención de una carcasa física, biológica, sino algo basado en electrones, en energía, y dentro de esa contención de energía pues existiría y tendría lugar la razón de ser de estos seres que están basados en otro tipo de existencia. También serían físicos, pero no todo lo densos que nosotros damos por sí a un cuerpo humano.
Fíjate, es curioso porque hablando con Pedro Moró sobre el tema de las parafonías, las psicofonías, lo que él hace, hablaba de que cuando él ponía una parafonía, escuchaba una parafonía, cuando él contestaba, él preguntaba, contestaba a esa entidad y no contestaba cualquier tontería, contestaba sabiendo lo que estaba diciendo Pedro Amorós. ¿Cómo es posible?
Sí.
Fíjate, es curioso, ya ahora estás diciendo todo esto y tiene para pensar un rato,
Pues ese es el objetivo del programa de esta noche, por lo menos atreverse a pensar en algo distinto. Si bien no son respuestas absolutas...
Sí, eran respuestas inteligentes.
No pretendo estar en la posesión de la verdad con lo que estoy diciendo, pero por lo menos estamos planteando una posibilidad, que ya es algo.
Bueno, vamos a seguir, porque tenemos más preguntas como... tratando el ya cerca de la presencia en este mundo, ¿por qué los aparecidos eligen a ciertas personas y a otras que lo desearían fervientemente no lo logran nunca? ¿Eso es porque tienen miedo o qué puede pasar ahí?
Pues mira, precisamente eso que has dicho tú de miedo podría ser una de las explicaciones. Hace muchos años un espiritista me dijo que estos seres, de alguna manera, tienen el poder de leer el pensamiento de la persona ante la que se van a aparecer. Entonces estos seres no querían interferir en el mundo de los vivos. Aparte de una serie de normas o leyes que podrían existir, la Biblia, por ejemplo, la teología bíblica y también la religión musulmana, y creo que también los hebreos, las religiones monoteístas enseñan que no debemos traspasar el umbral que hay entre el mundo de los vivos y el de los muertos. O sea, se prohíbe vigorosamente contactar con los seres de más allá de este mundo físico. La razón, a nivel teológico podría haber muchas, pero como sería largo, quizá quedaría para otro programa. Quedémonos con la idea central de que hay un gran muro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. También hay una famosa película, Dioses de Egipto, de Gerard Butler, donde uno de los protagonistas, una chica, muere. El novio intenta contactar con ella, pero intervienen rápidamente estos dioses egipcios y le dicen: no permitimos que contactéis con los muertos, no se permite el contacto entre los vivos y los muertos. Entonces, una gran mayoría de religiones, sobre todo las monoteístas, siempre se ha alertado al vivo a que no intente traspasar el umbral entre la vida y la muerte, porque es algo contranatural, digamos. O sea, si la persona muere y va a otro lugar distinto y se pierde el contacto, pues no tendría mucho sentido que la persona pudiera seguir contactando alegremente. ¿Para qué entonces existiría la muerte? Por tanto, entonces efectivamente estos seres parece ser que pueden detectar cuando un ser humano no soportaría esa presencia, y si conocemos el caso de seres humanos que han muerto de un infarto por la impresión ante la imponencia de ver un aparecido. No todo el mundo está capacitado para esto. Por esa razón habría muchas personas que, aunque lo deseasen, estos seres saben que si se aparecieran ante ellos, no soportarían, digamos, la impresión de ver una aparición por las sensaciones que rodea la mente de un ser humano al momento de ver un ser del otro mundo, ciertos fulgores, ciertas sensaciones. Incluso a mí me dijo un conectado hace años que cuando un ser del otro mundo se aparece ante ti, nuevamente tu carne tiembla, o sea, la piel de la persona viva tiembla ante la presencia de un ser del otro mundo. Entonces son cosas muy profundas y muy fuertes que no todos los libros explican y que no toda la gente que entiende de esto cuenta. Por otro lado, es verdad que hay un cierto acerca de capricho en la aparición de algunos de estos seres, porque yo he conocido el caso de personas que se han aparecido después de muertos, supuestamente, para revelar, por ejemplo, a un familiar allegado vivo la existencia de un dinero oculto o de un tesoro. Y sin embargo, personas que estaban en peligro de muerte no han sido avisados por ese ser querido fallecido: oye, mira, que vengo a avisarte del otro mundo que estás en peligro de muerte, por favor, evita este peligro, evita este percance. No se han aparecido a su ser querido vivo para avisarle de un peligro mortal. Entonces esto nos indica una cierta selección, una cierta predilección por parte de estos seres, o quizá a lo mejor hay lo que yo llamo maestros, digamos, maestros de la mesa, que son, digamos, entidades mucho más superiores, que permitirían a unos sí, a otros no, en función de criterios que ya sí no seríamos capaces de imaginarlo. Hemos dado varias posibilidades a esta razón, porque aparecen algunas personas y otras, aún deseando, darían su vida por ver un fantasma, nunca lo verán. Bueno, hemos dado algunas razones, no tiene por qué ser, insisto, razones absolutas, pero por lo menos hemos dado alguna razón para poder jugar con ellas, el que quiera pensar en este tema.
Pues bueno, quiero dar la bienvenida también a la gente que se está uniendo ahora mismo, si nos estás escuchando por un dial, un FM o lo que sea. Estamos tratando aquí en Un Verano, en el Expreso de Medianoche, mitos de la parapsicología y la ufología. Y también vamos a tratar Tierra Plana con Jorge Revalle también. O sea que el programa está siendo interesante. Jorge, la ciencia dice que el universo tiene unos 20.000 millones de años aproximadamente. ¿Qué había antes? ¿Dónde estaba Dios para que los que son creyentes, dónde estaba, ¿no?, para poder empezar todo ese proceso?
Mira, cuando nos vamos...
No solo yo hablar de Dios, fíjate. Pero bueno, cuéntanos.
Es un tema que sigue teniendo su interés, por lo menos para muchos. Al final, cuando nos vamos a lo más recóndito, lo más profundo del tema paranormal, nos enfrentamos contra el fenómeno, el enigma de Dios. O sea, si existe un mundo espiritual, normalmente debería existir un gran director de ese mundo espiritual. Entonces, ese director es lo que conocemos como Dios. Y ahí cada uno le da el nombre que quiere o el nombre que le parece. Entonces, la creación, la existencia del propio universo donde existimos, como una gran expansión de materia, de vacío y de una serie de energías, Carl Sagan hablaba, pero también sobre todo por Albert Einstein, de las cuatro grandes fuerzas que operan en el universo, que luego tienen ramificaciones, como podríamos ver en otro programa que hablábamos más de cerca, podremos hacerlo hablando sobre esto, que son la fuerza gravitatoria, como la más pequeña de todas, con diferencia, seguida de la fuerza electromagnética, que es eléctrica por un lado y magnética por otro, pero que tiene una vinculación, y luego la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Son las fuerzas que operan en el interior de las estrellas, la repulsión electrónica y la gran potencia nuclear que hace que los átomos estén unidos, que las diversas componentes del átomo, digamos, subexistencias del átomo, pues puedan tener lugar y interrelacionarse entre sí para producir, por ejemplo, pues los fotones de la luz solar, la radiación calorífica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto la ciencia sigue investigando, sigue realizando descubrimientos, que inclusive algunos de ellos están echando por tierra cosas que se tenían por seguras hace unas décadas. Entonces, bueno, pues, ¿qué había antes del universo? La ciencia nos dice que pensar en antes del universo no tiene sentido. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que hubiera un momento antes de la existencia y el tiempo después de la existencia? Yo son cosas que he intentado abarcarlas durante mi vida y no soy capaz. La ciencia nos exige a creer, pues obviamente son dogmas, porque nadie estuvo allí para verlo, pero la ciencia nos dice que antes de la creación del Big Bang, o sea, el Big Bang se creó tanto la materia y la energía como la propia dimensión del tiempo. El tiempo es una parte más del universo. Entonces, antes de la primera explosión del Big Bang, antes del primer segundo de la explosión, simplemente el tiempo no existía. No se puede hablar de antes del Big Bang. Es inconcebible. Los seres humanos estamos limitados por parámetros temporales. Pero los científicos nos dicen que no debemos pensar en eso, porque antes del universo simplemente no tiene sentido la pregunta. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Bueno, este planteamiento en principio sería mucho más complejo que preguntar qué habría al norte del Polo Norte, pero tiene un funcionamiento y unos parámetros parecidos. ¿Dónde estaba Dios? Para los que son creyentes. Yo intento comparar esto, para arrojar un poco de luz sobre esa terrible pregunta, asociándolo siempre a un programador, un gran programador de ordenador. Y para mí, esto ya no es científico, es una explicación personal que yo he encontrado a través de la deducción y la reflexión hace años. Para mí Dios sería un programador, por tanto el programador de un ordenador, el ordenador y su mundo están confinados dentro del PC. Pero fuera está ese programador que lleva una vida aparte, en otra dimensión distinta, fuera del ordenador. Para mí es algo así, o sea, Dios existiría en una dimensión solo para él, es un ser no limitado por parámetros de espacio, tiempo ni energía, es un ser único, que solamente se ha creado un ser así una sola vez, como casualmente dice Dios de sí mismo en la Biblia. No se ha dado otro nombre por el que debáis ser salvos en la creación, o sea, él tiene conocimiento de que no existen otros como él, es único. ¿Qué hacía ahí un ser con ese poder solo, durante la eternidad, esperando a crear el universo? Bien, esas son preguntas que ya se me escapan inclusive a mí. Pero también es cierto que la ciencia, inclusive pues la razón humanas, dan tres explicaciones a la existencia así del universo. Son razones conocidas que inclusive se estudiaban hace unos años, por lo menos en la EGB, que son la creación escolástica, la dual y la panteísta. La creación escolástica nos dice pues que solo existía Dios y Dios sacó el universo creándolo de la nada. La creación dual es otro modelo de creación en el cual nos dicen que estaba Dios por un lado y toda la masa del universo por otro. Entonces simplemente Dios era todopoderoso y utilizó esa energía para hacer una creación, digamos, a su arte y gusto. Y la creación panteísta nos dice que la misma masa, el mismo tejido del universo forma parte del cuerpo de Dios. Es decir, está, digamos, creándose el universo, que es parte del cuerpo de Dios, digamos como las neuronas de un cerebro, forman parte de una persona, y ahí dentro de esa gran inmensidad de energía, materia, espacio, incluso de vacío también, sería parte del cuerpo de Dios. De ahí cada uno pues debe sopesar con qué teoría le gusta más, lo cual no quiere decir que sea la correcta, pero pues la gente tiene que lidiar con los propios, digamos, límites de su razón. Hemos dado simplemente algunas posibles ideas.
¿Qué te parece si cambiamos vamos a cambiar un poquito la sección y vamos a ver, vamos a tratar un poco vampiros, hombres lobo, sobre qué se sustenta la licantropía, el mito del vampiro, del vampirismo?
Bueno, pues
hemos cambiado de tercio,
¿eh? Sí, totalmente, ya te dije que iba a ser un programa totalmente dinámico, para acabar el verano de una manera fuerte.
Sí, sí.
Y con cosas, digamos, y con sistemas, pues que a lo mejor no los hemos llevado adelante en otros programas, que también es bueno variar, ¿no?
Claro.
Pues mira, yo el tema de los vampiros y los hombres lobos es un tema que me fascinó mucho de pequeño, vi muchas películas, como te podrás imaginar, pero la creencia en vampiros y hombres lobos, el hombre no muerto, el Nosferatu, el mago póstumo, que es el nombre técnico que recibe el vampiro en la literatura tradicional, nos habla de personas que logran sobrevivir realmente a la muerte de física por medio de la magia, de la nigromancia. Son seres realmente malignos, no son seres benévolos. Nunca nos encontraríamos detrás de un vampiro, un hombre lobo, un santo o una persona piadosa a nivel religioso. Son personas que han querido escapar de la muerte con el poder de, digamos, infernal, el poder del mal. Y el vampiro logra a través de un pacto con el diablo, y ese, digamos, sería el primer vampiro, porque luego ya sabemos que el vampiro, el primero, puede contagiar con su esencia, con su fluido vital, a otras personas, que después de ser mordidas para proporcionar esa absorción de sangre, de ese líquido vital, su soporte vital, las plaquetas, seguir, digamos, prolongando su vida de manera anómala, de manera no natural, pues habría una serie de posibilidades que nos permitirían poder creer que estos seres viven, que es a través de esa absorción de energía, pero siempre de modo maligno, ¿eh? Porque no es natural el absorber la energía de otros mediante provocarles la muerte. Ya una vez que un vampiro muerde a otro, le transmite, digamos, pues es como una enfermedad, es como una, como el cólera, o es una cosa que se transmite, digamos, de sangre en sangre. El primer vampiro es por un pacto diabólico, un pacto maligno, y él logra extender su vida más allá de la muerte, y pues incluso si se hablaba de que el conde Drácula pues tenía pues 300, 400 años de vida, y de no sé por qué se le cortara la cabeza, pues se le clavara una estaca, le alcanzase la luz del sol, pues seguiría viviendo pues prácticamente eternamente. El hombre lobo sigue un proceso parecido. El hombre lobo, normalmente había un ritual en Centro Europa que decía que la persona tenía que haber bebido agua de lluvia de la huella de un lobo, haber rezado la luz de la luna, ciertos cánticos, ciertas salmodias célticas, salmodias secretas, para recibir el poder del lobo, es decir, en pedir al espíritu del lobo. Eso ya sería un ritual, digamos, animista, incluso basado con algunas creencias africanas, donde también, por cierto, hay en algunos países de África, también se cree en el espíritu de los animales, que pueden entrar dentro de un ser humano y poseerlo y embeberlo completamente. El hombre lobo, o también podía haber sido atacado por uno que fuera hombre lobo previamente, y de nuevo otra vez, tipo virus, es contagiado de ese síndrome y empieza a transformarse, a producirse esa transformación, y pues solamente puede ser destruido con plata, o una cruz de plata, o una bala de plata, o una daga de plata, pero también pues su vida se vería prolongada pues de manera siempre sobrenatural. Existe la enfermedad llamada licantropía, que es una enfermedad conocida, y que bueno, son personas que efectivamente se dedican normalmente la compran de mataderos, esa sangre, etcétera, y bueno, pues lógicamente la ingesta de sangre pues tiene un alimento bárbaro, y aunque también se puede a través de esa manera, de esa forma, se puede también adquirir algún tipo de enfermedad de la persona que la padece, cirrosis, etcétera, pero por lo menos pues bueno, da una explicación de qué son estos seres, aunque sí que es verdad que ha habido muchos mitos, pero nunca se ha conocido como tal, nunca se ha conocido jamás un vampiro real ni un hombre lobo real. Sí que se ha conocido personas, pues que, en este caso, como un famoso gallego, Rafael Pinto, que se considera mago póstumo, que vive en una casa pues vestido como Drácula, que duerme dentro de un ataúd, pero que bueno, no pasa de lo estrambótico, digamos, ¿no?
Bueno, Sánchez Dragó también dijo en su día que tenía un ataúd para dormir, no sé si será verdad o no.
Bueno, esto es algo romántico más que nada.
Sí, sí. Bueno, vamos a seguir porque vamos a cambiar el tercio de nuevo, sí. Y nos vamos a ir a zombies. Esta me gusta mucho. ¿Es viable que un ser muerto pueda reanimarse por artes mágicas o por reacciones químicas para poder volver a andar tal como sugieren algunas películas o la serie Walking Dead?
Bueno, este es un tema interesante que a mí en su día me preocupó muchísimo, sobre todo cuando salió el famoso videoclip de Michael Jackson, Thriller,
sí, sí.
En 1983.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y mi padre pues creció con una serie de películas de finales de los años 60, el año 70, como En la noche de los muertos vivientes, bueno, la trilogía de George Romero, de la que yo, por cierto, yo no soy nada aficionado, no sigo ese tipo de cine. Y hay que decir que en principio el mito de los muertos que salen de las tumbas, en principio está tomado de la Biblia. Es una deformación bastante grotesca del hecho teológico, cuando se habla de que en el libro de Apocalipsis habrá un día, el día del fin del mundo, que los muertos resucitarán y saldrán para el gran juicio, pues donde se juzgará a los vivos y a los muertos por sus actos, etcétera, etcétera, etcétera. Deformando muchísimo ese tema, ese digamos constructo bíblico de la resurrección de los muertos, del día del juicio final, Pues hubo cabezas pensantes, hubo autores, escritores, que cogieron el concepto, le dieron varias vueltas y dijeron, bueno, pues vamos a hacer que los muertos vuelvan, pero de una manera monstruosa, una manera, pues aquí con trozos de carne colgando, realmente cadáveres que salen de las tumbas para provocar pues todo el miedo posible a los vivos, y realmente pues ha sido objeto este temita, pues mucho más moderno que las historias de Frankenstein, las momias y el hombre lobo, es algo muy moderno, no tiene, ese tema no tiene ni 40 años de antigüedad que yo recuerde, y es uno de los monstruos del cine más modernos. Sobre cómo es un tema que impacta bastante, pues ha habido mucho cine alrededor de ese tema. Pero para aquellas personas que aún se preguntan si es posible que esto se pudiera producir en la realidad, que inclusive hay aficionados o freaks que se disfrazan de zombie, van por las calles dando miedo y tal, el día del orgullo zombie o algo así, no recuerdo cómo se llama. Es una fiesta que la gente lo disfruta mucho y se disfrazan y todo. Y hasta las chicas más guapas, la verdad es que dan un poco de miedo. Decir que hay dos escuelas dentro de este mito moderno de los muertos que regresan, o los de Nantes, hay dos posibilidades. La primera, que habla de que a través de la magia, cadáveres puros y duros, cadáveres secos, que llevan en los ataúdes años, por el poder de la magia, de Army of Darkness, El ejército de las tinieblas, de Sam Raimi, que es una trilogía de películas también, y ahí vemos inclusive como no solamente cadáveres, sino puros esqueletos, sin tendones, sin músculos, sin articulaciones, pues son elevados de las tumbas, salen rasgando, digamos, la tierra, salen para arriba, o como se veía en la película, en el famoso videoclip de Thriller de Michael Jackson, y con un aspecto realmente pues repugnante y hediondo, salen de sus nichos, y bueno, pues para sembrar el terror entre los vivos. La primera escuela nos diría que es a través de la magia. Obviamente, un cuerpo que ha muerto hace largos años, largos siglos, la medicina nos explicaría claramente que esto simplemente no es posible, ni con magia ni sin ella. ¿Por qué? Porque una persona, en el momento de morir, y no digamos cuando pasan una serie de días, pues hay una serie de estructuras que son necesarias para permitir el movimiento de un cuerpo físico, como son tendones frescos, músculos frescos y con capacidad elástica, sangre que corra por unas venas y permita el cuerpo tener una determinada temperatura. Cuando han pasado 2 o 3 años, si tú intentas mover las articulaciones de un cadáver, ves que los huesos, las piernas, los brazos, simplemente chascan. O sea, no hay posibilidad de moverse, porque la persona, según se fuera moviendo este muerto viviente, con magia o sin ella, me da igual, con magia o sin ella, magia negra, magia roja, magia verde o magia azul, me da igual, directamente esta persona se iría deshaciendo, descomponiendo, y acabaría al final arrastrándose el cráneo, no sé de qué manera, y eso sería todo lo que se podría conseguir. Otra posibilidad, que sí sería factible, es que estos muertos vivientes no fueran muertos como tal, que es lo que plantean estas películas como Walking Dead o Day of the Dead, el Día de los Muertos, de 1985, que es que ha habido una explosión atómica o ha ocurrido algo extraño, un ataque NBQ, y entonces esas radiaciones extrañas, esas sustancias NBQ han hecho daño, han causado un daño, han dañado físicamente a esas personas. Su cerebro ha quedado, digamos, mal, y la persona está regida por, digamos, el sustrato más básico de la mentalidad del individuo: el sistema límbico, el complejo R, el daño encefálico, y la persona es guiada, digamos, en ese daño que ha recibido, que inclusive le produce caída del cuero cabelludo, desgarramiento de partes del rostro, heridas, lesiones cutáneas masivas. Vemos que esos muertos vivientes van arrastrándose y tienen parte del cuerpo que se les caen. Todo eso sí sería posible mediante daño nuclear, biológico o químico, que las personas quedaran, digamos, dañados sus cerebros y guiados exclusivamente por el sustrato más básico, que les dejaría reducidos pues como a ratas o perros, queriendo alimentarse de los vivos, persiguiéndoles, teniendo un lenguaje gutural incomprensible. O sea, ahí serían dos modelos distintos, uno posible, terrorífico, y otro totalmente imposible, que es el que nos dice que a través de la magia se alzan esos cadáveres, que insisto, a partir ya de una persona llevar muerta 1 año, 2, 3 años, pues son masas compactas de huesos con restos de piel y poco más, y los restos de los tendones completamente desecados, que sería imposible, no habría ninguna forma humana ni divina de dar movilidad a esos esqueletos. Así que nuestros amigos se queden tranquilos, que es muy difícil que vayan a poder ver zombies de verdad.
Nos quedaremos tranquilos. De todos modos, también vamos a volver a cambiar el tercio. Y sí, supongo que todo esto te lo habrá dicho Rivera, seguramente. Preguntas como, ¿para quiénes creen en los OVNI? ¿Qué problema plantea las distancias en el universo entre estrellas? ¿Cuáles son las más cercanas? ¿Y qué problemas plantea el viaje subluz a velocidad luz o usando agujeros de gusano?
Mira, hay mucha gente que le gusta muchísimo el tema OVNI. Gente que sale al campo a hacer fotografías, que se pone en contacto con conectados, para la redundancia. Yo fui de esas personas en los años 90 y, como efectivamente tú bien has dicho, durante los años entré en contacto pues con Jiménez del Oso, con Antonio Rivera, con Paco Padrón, con Freisedo, recientemente desaparecido, con contestados como Sisto Paz, y a todos ellos les pregunté estas cosas. Lo que pasa es que las personas que están a favor totalmente de los temas, es difícil que te den razones de tipo racional. Es un tema que se evita, no es agradable, e inclusive la persona siente que no estás creyendo en él. Esto desde un punto de vista psicológico. Entonces yo lo que intento siempre es acudir, digamos, a las dos fuentes. Cuando hay una cuestión, un concepto filosófico en juego, yo recurro siempre a intentar hablar con personas de las dos opciones. Y bueno, pues intento obtener lo mejor de cada uno de ellos. El mayor problema en el universo de verdad es el problema de las distancias. No nos podemos ni imaginar las distancias que hay entre estrellas aquí en nuestra galaxia, y sobre todo más que en nuestra galaxia, que las distancias son demasiado grandes, pero no pensemos en las otras galaxias que están a varios miles de años luz, mejor no pensemos en todo eso. Pero dentro de nuestra propia galaxia, las 10 o 15 estrellas más cercanas, donde podríamos encontrar planetas habitados, nos encontramos, por ejemplo, como muy cercanas, pues Alfa Centauro, una estrella que podría tener planetas, que está a 4 años luz. Tenemos a Sirio o Sirius, que es el que se hablaba de él, por ejemplo, en la serie Los Visitantes, la serie V, que está a 8,6 años luz, es bastante lejos, pero dentro de lo lejano, de lo más cercano que tenemos aquí en nuestra zona local, por así decirlo, estelar. Procyon está a 11 años luz. Otra estrella conocida, Altair, está ya a 16 años. Vega, la que se sugiere en la película Contacto de Carl Sagan con Jodie Foster, está a 26 años luz. Fomalhaut, una estrella un poco más lejana, a 25 años luz. Polus a 33,7. Tenemos Arturo ya a 36,7 años luz. Capella 42. Castor a 52. Dicta 60. Ras Alagi a 60. Estrella Aldebarán 65 años luz. O sea, la velocidad de la luz, 65 años de ida y 65 años para regreso. Estrella Regulo 78 años. Y ya algunas muy lejanas como Algol a 100 años luz. Betelgeuse 450. Antares 520 o Rigel 900 años luz. Luego me preguntabas, muy interesante, por el tema de qué pasa cuando se viaja a velocidad de subluz o a velocidad de la luz o usando agujeros de gusano. Los que pretendan que eso se solucione de esa manera, tenemos que decirle que la velocidad de una nave que pudiera alcanzar la velocidad, por ejemplo, la mitad de la velocidad de la luz, 150.000 kilómetros por segundo, o que pudieran alcanzar la velocidad de la luz, o un poco menos de esta, porque según Albert Einstein, nada físico puede alcanzar la velocidad de la luz, porque requeriría una energía infinita y alcanzaría una masa infinita. Así lo dice la ciencia. Pues vamos a suponer que se podría conseguir una cantidad de velocidad un poco menor. Aún así, el objeto o la nave física que para viajar por el universo pudiera conseguir velocidades cercanas a la de la luz, cercanas, por ejemplo, en vez de 365.000 kilómetros por segundo, vamos a pensar que hay una nave que consigue 290.000 kilómetros por segundo, que tampoco está mal. Pues esa nave ya encontraría importantes efectos relativistas sobre la tripulación. Es decir, no es lo mismo el tiempo para un observador en reposo que para un observador en movimiento. Para el observador en movimiento, el tiempo discurre más lento. ¿En qué medida? Pues un observador en la Tierra, cuando la nave que va a una velocidad cercana a la de la luz se queda en la Tierra, el tiempo pasaría a una media normal, un segundo por segundo, una hora por hora, un año por año, pero para que se mueva en una nave a velocidades relativistas, el tiempo, digamos, se dilata, se acorta. ¿Y entonces qué sucede? Pues que la persona que fuera viajando a una velocidad cercana a la de la luz, Un año para él podría equivaler a lo mejor a 1.000 años en la Tierra. De tal manera que el viaje no sería muy útil, porque cuando regresaras no te encontrarías ya ninguno de tus seres queridos vivo. Eso plantea una serie de problemas, problemas morales, problemas de tipo filosófico, y luego pues también problemas inclusive reales. Yo recuerdo que en una ocasión un físico dijo, hablando por ejemplo del tema de la Guerra de las Galaxias, dice, bueno, el Halcón Milenario, la nave de los héroes de la Guerra de las Galaxias, viajaba a través de entrar en un agujero de gusano, y de esa manera podía desplazarse grandes distancias y alcanzar el otro extremo de la galaxia, donde sucede todo en la película de Star Wars, o en la serie de películas de Star Wars, en pocos días, ¿no? en pocas semanas. Esto desde un punto de vista físico, pues decía esta persona, que para cuando el Halcón Milenario hubiera terminado de entrar en el agujero de gusano, el universo habría desaparecido. O sea, habrían pasado ya 30.000 millones de años. El universo habría desaparecido para cuando el nave hubiera podido entrar, por los efectos relativistas del viaje a esas velocidades. En fin, yo eso no lo veo tan claro, y debería entender la gente que a lo mejor nos estamos enfrentando a una entelequia cuando hablamos de la posibilidad de contactar con seres de muy lejos, a no ser que sean de más cerca, o como en una ocasión tú me dijiste, José, que vengan de otra dimensión, una dimensión que está aquí, pero está paralela, en otro referente vibracional.
Hombre, ¿esos planetas deberían necesariamente estar cerca de nosotros?
Pues mira, para esto se puede realizar un juego, que lo he dicho yo en muchas entrevistas, y que resulta interesante, porque además es fácil de hacer, y lo puede hacer cualquiera que nos esté escuchando. Por la ley de distribución al azar, si han aparecido al azar planetas con vida en esta galaxia, ellos no tendrían por qué estar cerca. Es decir, se habrían distribuido de una manera azarosa. Azarosa como azaroso es un premio de lotería, o como es que te toque a ti pues pinchar una rueda, y a los 100 coches que han pasado antes no pinchan esa rueda con ese clavo. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el azar. Nuestros amigos, si quieren hacer el experimento, que cojan un cubo de jugar en la playa, un cubo de lavar, y que compren pues 5 kilos de garbanzos. Esos 5 kilos de garbanzos los van a introducir dentro del cubo y van a pintar con un rotulador de rojo solamente 60 de ellos. En un cubo pues de lavar, un cubo de agua, pues no sé cuántos garbanzos pueden entrar, quizá pueden entrar 900 garbanzos. Solamente 60 van a ser pintados de rojo. Se van a introducir dentro, moviéndolos bien, como se hace con las bolas de sorteo de lotería, y cuando estén preparados van a arrojarlos con fuerza sobre una superficie de suelo que sea completamente plana. Con fuerza, para que se distribuyan todos lo más equitativamente posible y bastante lejos unos de otros. Cuando nuestros amigos vayan a ver dónde están los 60 garbanzos que pintaron de rojo, verán que solamente hay cerca, solamente puede ser que haya cerca, unos de otros, dos o tres como mucho. El resto estarán distribuidos por toda esa inmensidad de suelo, por ejemplo, una pista de tenis, o un campo de fútbol local. Y ahí hemos lanzado con fuerza con nuestro cubo todos esos 5 kilos de garbanzos, donde solo 60 están coloreados de rojo. Verán que hay muy pocos que estén cerca entre ellos. La mayoría estarán diseminados y desperdigados con otros garbanzos que tienen un color neutro. Pues esto equivaldría a imaginarnos la relación que hay entre planetas no habitados y planetas habitados en una galaxia inmensa.
Bueno, es buena forma,
Claro.
Bueno, ¿y sabes tú si las agencias espaciales y la ciencia rechazan realmente el tema OVNI o están abiertos a ello?
La ciencia moderna y las agencias espaciales, bien sea la NASA norteamericana, a pesar de la mala publicidad que se les da, o la ESA europea, o la Agencia Espacial China, o la Agencia Espacial Rusa, pues hay que decir que están formadas por personas que han dedicado muchos años de su vida a formación académica. Son personas serias, personas rigurosas, que siguen escrupulosamente el llamado método hipotético deductivo. Debemos entender que las cosas en la vida no son así porque las pensemos nosotros, porque nos gusten o porque nos dé placer a nuestro ego, sino que todo en la vida debe seguir unos cánones de seriedad y de rigurosidad, de una cierta metodología. Y por tanto el método hipotético deductivo, que es con el que se crean pues puentes, como el de la ciudad de, no recuerdo mismo, este puente tan famoso que hay en Estados Unidos.
¿Cuál? Bueno, no recuerdo. ¿Cuál? ¿El de San Antonio o algo así? ¿De
California? Sí, es que es... No recuerdo ahora mismo, no es en Los Ángeles, es en otra localidad de Estados Unidos. Pero nunca recuerdo el nombre, es un puente pintado de rojo que ha salido en algunas películas, inclusive, sale en la última película de X-Men, lo transportan con la fuerza, con el poder del magnetismo, magneto, lo transporta y se lleva a los mutantes a otra parte, pero no recuerdo ahora mismo la zona que es un puente muy famoso, es uno de los puentes más largos del mundo y realmente una obra de ingeniería increíble. Yo me refiero a ello siempre porque es un hito de la ingeniería humana, o los teléfonos móviles con los que nos comunicamos de un lado a otro del mundo, o esa ingeniería que nos ha permitido pues salir del planeta y poner satélites en órbita, o incluso llegar a la Luna, o mandar inclusive pues sondas a Venus o a Marte, sondas Viking, sondas Venera, pues realmente ese conocimiento, ese saber humano, está todo gestado, está fundamentado en base al conocimiento científico, al método hipotético deductivo, que nos dice que las cosas son así en función de la observación. O sea, uno observa un fenómeno, evoca una hipótesis, lo reproduce en un laboratorio y confirma una teoría, por ejemplo, la teoría de la deriva de los continentes o de la relatividad del tiempo, todo en función de un estudio serio y riguroso. Entonces, las personas estas de las agencias espaciales son personas, insisto, que han dedicado su vida a una metodología, a una rigurosidad. Las cosas que hacen no están hechas por azar o por gusto o por chauvinismo, sino que siguen unos planteamientos serios. Son personas que han conseguido hitos que podemos conseguir los límites de la ciencia del conocimiento humano. Entonces ellos realmente no descartan la existencia de posibilidad de vida en otros mundos. Lo que dicen, por ejemplo, es que si esta existencia se ha generado al azar, como cree la ciencia gnóstica, que se ha creado también la vida en la Tierra, porque quiere decir que aunque hay científicos creyentes, la mayoría de los científicos son agnósticos, no creen o no intervienen, no se interrelacionan con la posibilidad de existencia de un dios o unos dioses, eso lo dejan a un lado. Entonces creen que toda la vida se ha gestado por el azar, pues ese famoso caldo primigenio de cultivo, de aminoácidos, que dio lugar a primera célula, primeros protozoos, seres inteligentes con aspecto de ameba, después ya seres más complejos como peces o gusanos, posteriormente gusanos que se arrastraban hasta la Tierra, se convirtieron pues en reptiles, etcétera. Bueno, y todo lo que es la teoría de la evolución, que personalmente yo no la tengo muy clara, pero que así lo afirma la ciencia. Entonces, los científicos lo único que dicen es que no son capaces de imaginarse cómo sería una vida extraterrestre que se hubiera desarrollado al azar, como ellos creen que ha ocurrido aquí en la Tierra. No se imaginan cómo podrían ser esos seres. Y lo último que se imaginan es que podrían ser seres homínidos con una proyección, pues como el hombre de Leonardo da Vinci, el canon de Leonardo da Vinci, con una cabeza, un tronco, dos brazos, dos piernas. Esto es lo último que se creerían, que se imaginarían los científicos. A partir de ahí, pues ellos están abiertos a que sí, que puedan existir seres en otros lugares, y bueno, pues inclusive científicos como Svante Arrhenius, premio Nobel de Química en 1870, creía que la vida se transmitía de planeta en planeta a través de esporas víricas, a través de los meteoritos, a través de las piedras que hay en el espacio. A esta posibilidad también podríamos oponer pues posibilidades también contrarias, como qué hace esa vida ahí en un satélite, en un artefacto de piedra y hielo. Los asteroides son eso, son trozos de piedra, de barro, incluso en algunos casos de níquel, de metal y a veces de ferrita, flotando en el espacio durante miles o cientos o miles o millones de años. ¿Qué hace esa vida conservada ahí? De cualquier manera, pues también bastante increíble, ¿no? Pero bueno, ya digo que los científicos en principio no se niegan a que pueda existir vida en otros mundos. Lo que ellos dicen es que no son capaces de imaginarse cómo sería esa vida, y mucho menos si llegara al grado de la inteligencia, y cómo podrían saber que estamos aquí nosotros, si su conocimiento y su ciencia sería totalmente distinta a la que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo podrían reconocer ondas de radio si a lo mejor ellos se comunican telepáticamente o de otro modo? Este es el problema que ellos valoran, y que como personas de conocimiento y de saber, pues tenemos que por lo menos respetar en esa parte del conocimiento humano.
Y ahora sí, vamos a cambiar el tercio totalmente, porque nos vamos a ir a un tema que yo creo que merece todo un programa. Me gustaría que se debatiera bien, porque tengo gente que afirma que la Tierra es plana y gente que afirma que la Tierra es ovalada. O sea que, entonces, así, coméntanos por encima, aunque sea un poquito solo, ¿por qué tú no apoyas la creencia popular moderna que defienden algunos jóvenes en España, incluso que la esfericidad de la Tierra sería un montaje del sistema para ocultarnos un mundo plano creado por Dios en consonancia con el texto bíblico? ¿Por qué tanta gente que apoya esto y de manera tan ardiente, y cuáles son tus razones para no seguir esas ideas. Dime.
Bueno, es, desde luego el tema es un tema impactante. Hay que decir que esto es una, un movimiento que, digamos, ha sido revitalizado después de siglos que se olvidó esto. Pero de nuevo vamos a encontrarnos a personas que honestamente, con la mejor intención, yo estoy seguro que lo creen con la mejor intención y sin ánimo de molestar a nadie. De hecho, yo tengo oyentes hijos de mi podcast, El Lado Oscuro, que me han manifestado su, su absoluta fe en este tema. Y yo, bueno, pues yo tengo que decir que parto siempre de respetar la creencia de otras personas, sea cual sea. Yo durante mi vida, pues sí, yo soy creyente, pero he convivido con personas ateas y he podido convivir, quiero decir, he respetado la opinión de esas personas haciendo valer la mía. Para defender una opinión no es necesario machacar a otras personas, no es necesario ridiculizar, ni mucho menos llegar al insulto de la creencia de otro. Pero sí que hay que decir que esta creencia moderna, o la moderna, no la hace tres o cuatro siglos, geocéntrica, de la Tierra en el centro del universo, y que, tal como dice, creen ellos, que dice la Biblia. La verdad es que la Biblia no dice eso exactamente. No es una teoría que defiende la creencia en Dios. La Biblia no dice eso exactamente. Porque, de hecho, en el libro de Isaías, lo digo para los que creen que la Biblia anima a creer que la Tierra es plana, que vayan, por favor, al libro de Isaías y verán que dice, yo soy aquel, se refiere a Dios, está hablando de sí mismo, soy aquel que moro por encima del círculo de la Tierra. Entonces, el mismo Dios que se supone, se entiende, desde un punto de vista creyente, que inspira el texto bíblico, no hubiera podido inspirar y decir que la Tierra es una esfera sobre la que él mora si no fuera eso lo que creyera. Entonces vamos a aportar una serie de conceptos, una serie de reglas generales, por las que por lo menos oponemos una serie de dudas razonables a que esto sea así. Y luego vamos a hablar un poco de por qué la gente lo defiende con tanto fervor y con tanta fuerza, y por qué está ocurriendo esto. Inclusive verdaderas batallas campales entre defensores de una fórmula y de la otra. Una de las cosas que yo empecé a darme cuenta hace ya algún tiempo es la que voy a contar ahora mismo. Si la Tierra, como creación, como mundo físico, fuera un objeto plano, ¿cómo explicarían las personas que creen que es plana los meteoritos que caen a diario sobre la Tierra? Los que creen en la Tierra plana dicen que sobre la Tierra existe una bóveda de energía desconocida que separa el cielo terrestre del cielo de Dios o de los cielos espirituales. Entonces, esta bóveda impediría a nadie salir de la Tierra ni a nadie de fuera ingresar en ella. Pero cada asteroide, cada meteorito, antes hablamos de ellos, que cae en la Tierra, para poder llegar a nosotros tendría que romper esa esfera de cristal. ¿Qué explicación dan estas personas a este hecho real que podemos ver a diario? Sobre todo, además, ahora en verano, pues cuando hay estas famosas lluvias de estrellas fugaces, estarían rompiendo, agujereando constantemente esa esfera de cristal, que, bueno, es una creencia pues ya pues casi de la época de los griegos, o una cosa parecida. Otra cuestión poco conveniente que también planteamos los que seguimos creyendo que la Tierra es esférica, un cuerpo esférico, o por lo menos con una cierta forma huevada, es que si la Tierra fuera plana, ¿cómo diablos explican las personas que creen lo contrario la rotación del planeta Mercurio, planeta muy pequeño, que es el más cercano al Sol, sobre el disco del Sol? Que es algo que se puede ver inclusive desde la Tierra con telescopios de poca potencia. Es decir, yo he podido ver con una lente, digamos, de un color oscuro, que impida, por supuesto, pues perder la vista o ser afectado. El Sol es un astro que no se debe mirar con la simple vista, porque puede dañar la córnea, puede dañar la retina, incluso dejar ciega a una persona. Entonces se puede ver con una serie de lentes que, digamos, oscurezca la luz natural del Sol, y como tiene una rotación tan cercana al Sol, se le puede ver cuando está de este lado del Sol, no del otro lado. Se le puede ver cómo atraviesa una pequeña puntita negra, va atravesando, lógicamente haciendo su movimiento de rotación diario alrededor del Sol. ¿Cómo explican las personas que creen que el Sol es una esfera pequeña que está por encima de la Tierra y que va dando vueltas alrededor del plano de la Tierra? Así lo creen también estas personas con la Luna. ¿Cómo explican, por tanto, esa rotación? Es otra también cuestión inconveniente que yo planteo. Si la Tierra tiene atrapado el Sol muy cerca de la atmósfera, como dicen las teorías de las personas que creen que la Tierra es plana, ¿cómo no lo detectaría masivamente el radar de los aviones, Es decir, las personas que creen en la Tierra plana están convencidos de que el Sol es una esfera relativamente pequeña que va girando alrededor de la Tierra, la parte oscura de la Tierra, la parte de debajo y la parte superior donde están todos los continentes y donde nosotros hacemos nuestra vida, los océanos y todo eso. Esto se ve un poco en la película Dioses de Egipto, estrenada hace unos 4 o 5 años con el actor Gerald Butler, que interpretaba el personaje del dios Set. Pues aquí se ve perfectamente cómo está el dios Ra en su barca solar luchando contra el demonio Apophis, que intenta devorar la Tierra. Y pues en un momento determinado el dios Ra tira de unas cadenas simbólicas a las que está amarrado el Sol, Dios mío, qué barbaridad, para que salga el Sol de nuevo y pueda salir todos los días. Ahí se ve perfectamente esta fórmula, esta creencia de la Tierra plana. Sería como un disco que tiene un cierto relieve, que tiene unos sustentos de roca, de tierra, etcétera, pero que es una superficie discoidal, plana, pues prácticamente plana. Tiene algo de relieve, lógicamente, no es un astro de dos dimensiones, tiene tres dimensiones, pero es más plano que una esfera, desde luego. Y ahí podemos ver cómo efectivamente está ahí flotando esta tierra extraña en el espacio y el Sol y la Luna girando alrededor de este disco, una vez es oculto, otra vez saliendo y siendo visible, pero que serían dos esferas muy pequeñas, más pequeñas de lo que podemos imaginar. Para la gente que tiene estas creencias, pues el Sol y la Luna tendrían más o menos el volumen de España, ¿eh? Para que nos hagan una idea nuestros amigos, serían realmente astros muy pequeños. Entonces, ¿cómo se explican que los aviones, cuando van volando en dirección hacia el Sol, si el Sol está realmente, como dicen, a una altura de pocos kilómetros sobre la Tierra, cómo no detectaría masivamente el radar de los aviones? Luego, una cuarta pregunta que yo pongo también, que yo pues lanzo a las personas, insisto, con todo respeto, si la Tierra es plana, como explican las fórmulas matemáticas de la estima directa y la estima inversa, llamadas también derrota ortodrómica y derrota losodrómica para la navegación naval, o sus cálculos para navegar en un mundo esférico por trigonometría que funcionan perfectamente hace 3 siglos. Esto lo digo pues porque, bueno, no es por nada, pero hace ya casi, creo que hace 23 años que soy titulado marítimo y, hombre, pues tuve que percutirme una serie de cálculos bastante importantes. Volvemos a lo mismo de siempre. Yo he hecho unos cálculos serios que me han llevado años de estudio, me tiré estudiando 3 años para ser titulado náutico deportivo e incluso también soy marinero profesional de Marina Mercante Española y he vivido en ese mundo. He trabajado con yates, he vivido con barcos. He realizado cálculos para pues realizar una derrota, pues por ejemplo en este caso desde las costas de Cádiz a Nueva York, y para ello lógicamente hay que realizar unos cálculos trigonométricos siguiendo el hecho de la esfericidad de la Tierra, que si no fuera así no hubiera llegado a otro sitio, no hubiera llegado al puerto de Nueva York, no hubiera coincidido, no hubiera sido correcto ese cálculo. Otra pregunta que pongo: si la Tierra es plana, ¿por qué un observador en reposo desde la costa de Cádiz no puede ver los Estados Unidos o Libia, por ejemplo? ¿Por qué yo desde la costa de Murcia no puedo ver Libia, Melilla, Italia o incluso Egipto? Por último, si la Tierra es plana, ¿por qué cuando se coge un telescopio y observas el cielo, como yo lo he hecho, ves más cerca astros lejanos como Orión, Júpiter o incluso satélites de Júpiter? Yo he podido realizar con un telescopio de pocos aumentos, un telescopio utilizado por un familiar mío para la caza, he podido coger ese pequeño telescopio de muy pocos aumentos y ver 4 satélites por lo menos de Júpiter. Si lo que estas personas dicen se correspondiera con algo real, ellos creen que los planetas son también pequeñas esferas, muy pequeñas esferas, insisto, poco mayores a lo mejor que un pueblo o que una nación pequeña, y que está flotando ahí en dentro de la bóveda esa, para pues reflejar la luz de las estrellas, la luz del Sol, etcétera, que se encuentran en otras esferas fuera de la propia esfera de la Tierra, y bueno, pues para nuestra iluminación, etcétera. Yo son las 6 preguntas que planteo, y por último decir que estoy personalmente convencido de que hay personas bien intencionadas que creen en esto, porque creen que realmente pues hay estamentos científicos, la NASA, lo hemos dicho antes, la Agencia Espacial Europea, que forman parte de una especie de conjura internacional que nos quiere convencer de que el universo es mucho más grande de lo que creemos, que hay extraterrestres, y por supuesto también decir que la gente que cree en la Tierra plana no cree en el fenómeno OVNI, no creen que pueda venir nadie de otro mundo, porque no hay otro mundo desde los que se pueda venir. O sea, son dos conceptos totalmente distintos. El de las personas que creen que la Tierra es un astro rodeado de otros astros, como hablábamos antes cuando hablamos de la creación del universo, y los que creen que el universo se reduce a la Tierra, la Luna y el Sol como astros pequeñitos que giran en torno a nosotros, y muy poco más, porque más allá de la bóveda de cristal esa existen los cielos espirituales. Es decir, la creación se reduciría a la Tierra y muy poquito más por encima de nosotros. ¿Qué pasa cuando uno tiene telescopios? Como yo hace unos años vi con un telescopio profesional, un telescopio de 600 euros, y puedo ver claramente, nítidamente, pues la Luna a un tamaño, digamos, como un plato de comida, puesto a una distancia de 20 centímetros de mi cara. Pude ver claramente la Luna con detalle, y bueno, ya con ese telescopio se podía ver claramente el Valles Marineris de Marte, se podía ver los anillos de Saturno, varios satélites de Júpiter. ¿Cómo se explican a esas personas eso? Porque una persona puede ser contaminada con valores nocivos culturales, pero yo te aseguro que no hay forma alguna humana ni divina de convencer a unos prismáticos o a un telescopio de que vea las cosas que tú quieres ver. Eso te lo aseguro que es imposible de convencer con cuestiones racionales o cuestiones filosóficas a un telescopio que es un objeto de hierro y cristal al que no se puede entrar en razón con él de ninguna manera. Un telescopio, unos prismáticos, te transmiten la verdad de lo que hay delante de ellos. Ahí no hay más debate. Son algunas preguntas que planteo. Creo que no es posible el debate con estas personas porque su diálogo se lleva a un entorno visceral. No es un entorno racional. Ellos están convencidos de que hay un sistema que nos está manipulando, que debemos luchar contra ello, que nos están dañando, nos están perjudicando, y por tanto el debate no es posible. No es posible porque se lleva a un entorno visceral. Es como si realmente tú insultas a un ser querido de alguien o las creencias religiosas de alguien, y pues realmente se entra en un terreno de enfrentamiento, un terreno de insulto, un terreno de desprecio, de incluso que la persona siente que es como una humillación. No hay posibilidad de discutir, de entrar a discutir en este tema. Y bueno, pues decir que este programa podría haber sido mucho más largo, pero esto es simplemente como una tostada, para que vean que por lo menos las personas que creemos en el otro, en la Tierra Redonda, pues no lo hacemos porque sí, y yo te aseguro que no estoy untado por ninguna agencia espacial ni gubernamental humana.
Bueno, pues seguimos con Jorge Revalle, porque ya me parece que ya hemos terminado el tema. Ahora, ¿cómo estás llevando los positivos nuevos casos ahí en tu localidad, en San Pedro del Pinatar?
Bueno, pues yo te voy a decir que estoy bastante sorprendido, porque yo esperaba todo esto, este recrudecimiento del virus, sinceramente lo esperaba, pero no para el pleno verano, yo lo esperaba para el otoño. Siempre te hablé, y los últimos programas la gente los puede volver a oír, si quieren, y verán que mi discurso no ha cambiado. Yo esperaba esto incluso más potente, incluso yo espero más enfermedades, o sea, distintas, que no sean esto. Insisto, hemos hablado de los mosquitos, esto que transmiten la fiebre del Nilo y tal. Mi prospección de esto es que va a ir a peor.
Uy, sí. ¿Qué vas a contar? Mira, resulta que no voy a decir en qué trabajo, no lo he dicho ni lo voy a decir nunca, pero bueno, en mi trabajo ha habido un positivo. Sí. Y todos los que hemos estado alrededor de él, que hemos sido 15 personas, hemos estado, bueno, estamos aislados, de hecho estoy en casa sin poder salir, a la espera de esa prueba que me hacen el 31, que vamos, que todos los días me están llamando, me están haciendo un seguimiento, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, tengo 35,7 de temperatura, no sube. ¿Tienes vómitos? ¿Tienes tos? ¿Tienes diarrea? No tengo nada de eso. No puedo ser asintomático, cosa que dudo. Sí. Una bronquitis crónica que tengo en mi historial, lo dudo, pero bueno. La pregunta que yo le hice a ese médico es la siguiente. Vale, supongamos que soy negativo. Dentro de un mes, alguien de mi entorno se pone a toser a mi lado, lo que sea, o todos otra vez confinados en casa. ¿Vamos a hacer esto a ser siempre así?
Yo ya me lo olía, sabía que esto iba a ser para tiempo y no pensaba que esto fuera a acabar sencillamente. Desgraciadamente parece que es algo que no se ha sabido controlar o no se puede controlar, que es mi opinión. Yo no sé si esto es verdad o no, si es bueno o malo, si es bonito o feo. Yo no me voy a manifestar sobre lo que está ocurriendo detrás de todo esto. Ya estamos viendo que hay personas, inclusive algunas famosas, que se están manifestando de que esto es una manipulación, yo cuando estaba en mi trabajo en el mes de junio, me vinieron unos chicos jóvenes a la puerta del trabajo donde yo estaba, un centro oficial, no vamos a dar tampoco más detalles, y que bueno, que querían utilizar el sitio donde yo estaba trabajando para dar una especie de charla, un debate. Digo, no, digo, yo aquí no puedo permitir esto, pero de todas maneras, digo, sí que os digo que hay formas de expandir las ideas, de dar la comunicación. Digo, conozco personas en la radio, yo mismo dirijo un podcast, y ya a nivel particular, fuera de mi trabajo, si queréis os doy voz, y yo siempre he creído que la gente tiene derecho a expresarse, incluso en ideas que no vayan con las mías o que no me gusten, todo el mundo tiene derecho a hablar y a expresar su opinión. Pero sí, también es cierto que yo no creo, a pesar de que me creo que hay manipulación de lo que está ocurriendo a nivel mundial, no a nivel de España, yo no creo que algo tan grave como este del virus pudiera estar basado en una mentira, es decir, que no existiera el virus, y que tantos países no haya habido nadie que lo haya demostrado, que no haya habido una gran reacción política en algún lugar, digamos, demostrando la falsedad de esto. Hay quien dice que el virus no existe, que simplemente se trata de un tipo agresivo de gripe. Yo no lo sé.
Yo tampoco lo sé, porque no lo estoy experimentando. De hecho, el compañero este que ha dado positivo llegó por la mañana, decía que le dolía la garganta y se fue a casa. Y al día siguiente, positivo. Bueno, pues te puedo asegurar que almorzamos con él. Si es que almorzamos con él. Y somos 15 los que estamos aislados. Te puedo asegurar que soy el último que está por hacer la prueba. Han hecho todas la prueba y todos han dado negativo. Solo falto yo. Y fíjate lo que te digo, porque es que estamos cerca y ninguno se ha contagiado. O sea, que no creo que sea tan fácil contagiarse de esto, ¿eh? No creo.
Bueno, alguien ha planteado algo interesante. Cuando se hacen estas pruebas PCR para comprobar si la persona está infectada o no, uno que sí era médico, dijo algo que a mí me hizo pensar, por lo menos me hizo pensar. Dice, bueno, esto que es tan contagioso, que es tan virulento, ¿cómo es posible que para hacer la prueba tengan que introducir un bastoncillo prácticamente hasta el pulmón, hasta el corvejón, cuando con una exhalación, un escupido, estaría ya ahí el resultado, ¿no?
Sí, eso. Entonces, lo pregunté yo también. Y me dijeron, claro. Y me dijeron que es que así las mucosas rascaban. Digo, joder, qué desagradable, que te tienes que meter el bastoncillo cerca del cráneo. Desagradable.
Desde luego, por lo menos plantea un poco de duda. Plantea un poco de duda. Sí, sí. Otra cuestión que yo también preguntaría, con todo mi respeto, y no siendo yo médico, a los que sí que sepan de medicina, y yo también tengo oyentes de mi podcast que son licenciados en medicina y cirugía, yo les haría esta pregunta con todo respeto. Yo he visto muchos dibujos, recreaciones por ordenador, pero ciertamente no he visto todavía el virus aislado con un microscopio, aunque sea microscopio electrónico, para que podamos ver la forma que tiene, digamos, fotografía, como las hay de células. Hay fotografías de plaquetas moviéndose, de leucocitos, yo las he visto durante mi vida, no recreaciones informáticas ni dibujos animados, no, fotografías, incluso grabaciones en vídeo, por medio de microscopio electrónico, conecta ahí una cámara.
Lo que se ha visto
es... No he visto fotografías del virus como tal, ni una sola.
¿Son todas recreaciones entonces o qué?
Yo te pregunto, ¿tú recuerdas haber visto una fotografía de una célula de este virus aislado?
No sé, he visto fotos, pero no sé si serán reales o no.
Yo he visto recreaciones informáticas, he visto dibujos hechos por ordenador, dibujos hechos a mano, por dibujantes. ¿Tú recuerdas haber visto, insisto, alguno de tus oyentes, recuerda haber visto una fotografía de una o dos de estas células de virus mutadas en un entorno de plasma sanguíneo?
Pues ahí dejamos la pregunta para ver si nos pueden responder nuestros amigos. Ya sabes, si nos estás escuchando desde iVox.com, nos dejas un mensaje ahí en nuestra bandejita, y si estás escuchando desde alguna FM o dial, a contacto@expresomedianoche.com. Estamos deseando saber lo que pensáis. Jorge, ¿qué te parece si lo dejamos para otro día? Que esto de la Tierra plana me interesa,
Es un tema que desde luego está en el aire. Hay muchas personas, inclusive pues hay un famoso canal en YouTube, no recuerdo el nombre del chico, creo que es abogado o matemático, en cualquier caso no es astrónomo ni es marino, pero desde luego, bueno, pues es una persona, creo que era abogado, creo que es un chaval que es licenciado en Derecho, pero sí, yo le diría a este chico que la carrera de licenciado en Derecho, con todos mis respetos, no es la más adecuada para interpretar cálculos matemáticos, ni además Derecho es una carrera de letras, y la titulación náutica marítima o la titulación de piloto comercial de vuelos o etcétera son carreras de letras, o sea, de ciencias, son carreras que no tienen nada que ver. Y bueno, pues una persona puede saber, recordemos que el conocimiento es fraccionario, y una persona puede saber muchísimo de solfeo y no tener ni puta idea de teología. Es perfectamente posible, claro.
Sí, puede ser.
Entonces yo creo que, como siempre se suele decir, y sin hablar del político, Zapatero a tus zapatos, y para escuchar a personas que sepan de algo, por favor, dirijámonos a personas que sepan de esa materia. Si quieres saber de medicina, habla con un médico. Si quieres saber de arquitectura, habla con un arquitecto. Si quieres saber de solfeo, por favor, habla con un músico.
Ya lo dijo, ya lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Que si quieres saber algo así, que vayas a un especialista que sepa sobre ese tema. No vayas a uno que diga que no, es que yo soy mecánico industrial, pero la tierra es plana.
Insisto, sobre todo cuando se trata de cuestiones que se viralizan, cuestiones que se tratan desde un arraigo, desde un punto de vista casi casi de entraña, desde un punto de vista visceral, que no son cuestiones racionales, no son cuestiones que se puedan razonar a partir de una reflexión filosófica, sino que son cuestiones que salen de las tripas. Alguien que está convencido de que el sistema político le está engañando, es muy difícil llevar a camino a esa persona, ni con razón ni sin ella. Yo le pido, por favor, a la persona que añada un poco de quietud, de calma y de intento de racionalizar las cosas, porque si no, realmente no se llega a ningún sitio. ¿Y qué lo digo yo? Pues una persona que hace 20 años estaba en el polo completamente contrario. Simplemente cuando algo me gustaba, como me venía bien el espíritu, lo daba por cierto, sí, esto es cierto, y no quería ni escuchar a cualquier persona que me pudiera traer una historia contraria a la que a mí me gustaba o a la que a mí me daba gusto al cuerpo. Entonces, insisto, puedo hablar porque con el paso, con la perspectiva del tiempo, después de ya 47 años sobre este mundo y de haber practicado los dos extremos, los dos polos de la moneda, por así decirlo, los dos polos del imán, las dos caras de la moneda, hoy entiendo que mi pensamiento de hace 25 años era el equivocado, así lo entiendo yo, y que desde un punto de vista de reflexión y de racional dentro de la razón, la crítica y del intento de la búsqueda de la verdad, siempre despejando y alejando lo que a nosotros nos dé gusto por encima, siempre por encima, la verdad y la realidad de las cosas, a pesar de que no sea lo que nos gustaría, esa es la única forma de llegar a la verdad, porque yo, un mundo basado en mentiras o construido con ladrillos de falsedad, para mí no lo quiero.
Bueno, Jorge, también hay que decirte que íbamos a hacer un programa en San Pedro el Pinatano, íbamos a llevar todos los arreos y íbamos a hacer el programa en directo allí, pero no ha podido ser porque me han tenido que encerrar en casa, pero pronto será, y si no ya veremos otro lugar, pero hacer algo vamos a hacer.
Me gustaría muchísimo, te dejo emplazado de nuevo a cuando se pueda para ello, y creo que va a ser un programa interesante que le va a gustar a la gente y que lo tenemos ahí ya. En cualquier momento, en cuanto tú me digas y vea la situación óptima, desde ahí te ofrezco esa posibilidad de hacer un programa al aire libre.
Prácticamente, desde la orilla de la playa, ¿verdad?
Sí. Va a ser una experiencia interesante.
Pues nos volvemos a escuchar unos días, ¿vale, amigo?
Muchas gracias.
Hasta pronto, bueno, compañero.
Y gracias, José, por darme el micrófono.
Hay que ver, qué poco queda de verano ya. Así que aprovechen los que estáis aún en esas vacaciones. Seguro que merecidísimas, claro que sí. Y en septiembre hay gente que marcha de veraneo también. Así que bienvenidos unos, adiós a otros. Bueno, pues tuvimos unos cuantos mensajes el programa anterior. El programa anterior fue Un Verano Expreso, fenómenos paranormales en cuarteles de España, y tuvimos varios mensajes. Uno de ellos decía Peipe, mensaje que decía: los inteligentes japoneses, mejor sería que fueran arreglando lo de Fukushima, porque esa va a ser la tumba que nos va a enterrar a todos. Peipe, va a ser complicado. Hay tantas cosas que arreglar, ¿verdad? Y no hacen nada. Si pudiéramos hacer una pregunta a cualquier dirigente de cualquier país, sabiendo que nos van a contestar lo que nosotros queremos oír, que esa es otra. Esperemos que no ocurra nada con Fukushima. Gabriel nos dice: nada más que felicitarles por el fenomenal programa, el formato estupendo, y animarles a seguir así. Un saludo. Pues muchas gracias, porque Esos mensajes se agradecen, de verdad, son los que animan a seguir adelante. Javier Sirven dice: ¿qué razón tiene el que dice que el libro está muriendo? Pero siempre nos quedará el audio, o el audiolibro y podcast, como este buen trabajo. Pues esperemos que no muera del todo, porque si no sería un problema. Anónimo nos dice: felicidades por el programa, es muy entretenido y ameno. Una puntualización: el tema de las conversaciones de la luna, que fueron grabadas en Japón e Italia por radioaficionados, todo es una invención. Dichas conversaciones, que se pueden encontrar en internet, documentales como Planeta Encantado de JJ Benítez, forman parte de una pieza inventada y creada para el documental de los años 70 Alternativa 3. En su primera media hora se puede escuchar dicha grabación creada y no verdadera. Al final del mismo documental aparecen los nombres de los actores que hicieron de los personajes el audio. Hay otro detalle a tener en cuenta. En el 69, con la Guerra Fría, tanto la URSS como China siguieron las comunicaciones del Apolo 11. Si NASA hubiera ocultado dichas comunicaciones, alguna de las dos potencias lo hubiera dado a conocer. Algo que... esto es interesante, porque aquí está haciendo ilusión a eso. Tengamos en cuenta que la comunicación cifrada de punto a punto no existía en aquellos tiempos. Ello vino casi a la mitad de los 70. Reciban un cordial saludo, José Gabriel Soriano. Vale, tuvo respuestas también. Y en fin, decía que las maneras, es cierto que el programa Mirlo Rojo, emitido en 2003, estaba sustentado sobre supuestas grabaciones, y no solo el audio, que son reproducciones dramatizadas por actores en escenarios con croma. Otra cosa son las praderas, praderas escuchas de radio aficionados con emisor receptor, onda corta, banda lateral doble del 69. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, ahí queda el debate abierto, como siempre digo, hay que debatirlo todo en esta vida. Mónica de Pazos, felicidades también para ti también. Mónica, muy, muy interesante. Pues claro que sí. Giovanni nos dice: gran programa, los dos temas muy interesantes. El debate sobre las anomalías fotográficas en la Luna y Marte, muy interesante. Sobre el tema de la Luna, Marte, una cosa, en algunos programas ven dos montones de rocas y automáticamente lo califican de construcción cuando se nota que es algo natural. Existen imágenes que no se pueden explicar, pero algunas veces ven cosas y construcciones u objetos que son naturales. Bueno, un saludo para todos y hasta el sábado, casi despidiendo la temporada y en casi inicio de la nueva, que tanto esperamos que comience. Un saludo grande y hasta el sábado. Muchas gracias, Giovanni, por tus mensajes y tus palabras. Sabes que eres muy querido en el programa, que lo sepas. Pues sí, la temporada 7 la iniciamos en septiembre. Habrá nuevos contenidos, nuevas cosas. Estamos trabajando para que sea del agrado de nuestros oyentes. Anónimo nos dijo: aplaudo vuestro programa, es de chapó. Soy de Torrejón de Ardoz y particularmente algo había oído de la base. Actualmente hay muchas estancias abandonadas y de la que parece que no quieren saber nada. A saber, y lo digo de buenas fuentes, de un cuarto de baño, o lo que era un cuarto de baño en tiempo de los americanos, el cual curiosamente ha crecido un árbol dentro de la taza del váter, además de toda la maleza que allí hay. Un claro ejemplo del abandono al que tienen sometidas, como digo, a ciertas estancias. ¿Será por miedo o respeto? Vaya usted a saber. Nos volveremos a escuchar esta noche sábado. Saludos a todo el equipo. Cierto es, hay tantas cosas extrañas, tantos lugares, que estaría... A mí me encantaría que me dijeran todos los lugares que hay por ahí para poder ver y inspeccionar. Que David, de un grupo en parapsicología, lo tengo ya investigando para hacer investigaciones futuras. Vamos con el ranking. El ranking está en primer lugar España, segundo Estados Unidos, tercero México, cuarto Argentina, quinto Colombia, sexto Chile, séptimo Alemania, octavo Uruguay, noveno Perú y atención, porque en el décimo puesto, entra Suiza. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le des más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, los volveremos a escuchar unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.